El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas presenta Dialogando con Nuestros Pueblos.
Los temas que vamos a desarrollar en esta segunda temática es otras formas de textualidad, iconografía, textiles, quipus, ¿no? Tenemos ya la presencia de Ana María Pino. Ana María Pino Jordán es ingeniera zootecnista por la Universidad Nacional Agraria La Molina. Es diplomada en interculturalidad por el Instituto Ética y Desarrollo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Y desde el año 1995, ha venido impulsando el funcionamiento de la Casa del Corregidor. Desde el año 2011 viene coordinando la publicación de Pluralidades, una revista que viene a trabajar todo el tema de diálogo intercultural. Es vicepresidenta del Consejo Directivo de IDECA. Entre los trabajos de su autoría destacan Coexistencia en Sociedades Paralelas, Una búsqueda para un diálogo convivencial, Apuntes sobre las tareas de un entendimiento pluralista y La chacana, Elucubración o Resignificación, y entre otras demás publicaciones, ¿no? Entonces, vamos a darle un aplauso a Anita también para recibirla.
Bueno, buenas noches a todos. La idea de participar con un ponente investigador en el tema que se está tratando y de una persona local, también puede ser investigadora o no, es que comentemos la intervención, en este caso de Fernando, pero en realidad no tengo que comentar mucho porque su posición ha sido muy clara y refleja algo de su investigación que además es contemporánea. Es decir, lo más rico de la investigación de Fernando es que ahora, hoy, con los deterioros, por supuesto, que las erosiones de conocimiento que se producen, pero existe, se da. La idea de cuando discutíamos el temario para los conversatorios, la idea de tratar textualidades otras fue porque una de las elementos que utilizó la colonia y los colonizadores para inferiorizar a los colonizados era de que no tenían escritura y que por eso eran inferiores, ¿no? Entonces, por eso se podía tutelarlos. Y entonces, la idea de tocar estos temas es, en un propósito decolonizador, mostrar que son verdades a medias. Porque si bien no tuvieron una escritura alfabética como la que vino de Europa, sí había escritura. Una historiadora de la escritura, una señora Albertine Gaul, ella señala que todo sistema que guarda información, que almacena información y que esa información puede ser leída o decodificada en cualquier momento, utilizando los sistemas que se han utilizado para guardar la información, eso podía denominarse escritura, eso se denominaba escritura. Y entonces tenemos en la región andina, en nuestras culturas, antes de la llegada de los españoles, con una escritura alfabética, tenemos varias formas de almacenar información con sistemas más o menos consistentes, ¿no? Uno de los principales, que ya lo mencionó Fernando en su exposición, fueron los quipus. Los quipus fueron un sistema para almacenar información no solamente contable, sino también es un sistema bien complejo que utiliza en el sistema colores, utiliza si es materiales, por ejemplo, si es algodón, si es lana, si está torcido a la derecha, si está torcido a la izquierda, todo eso se podía leer, todo eso era parte del sistema. y no era solamente para contar uno, dos y tres, como vemos en la forma de los nudos, sino si esos nudos se hacían con la derecha, se hacían con la izquierda, tenían una interpretación o eran códigos que se podían leer y sobre todo leer en poblaciones plurilingües. Es decir, el quipu lo podía leer a alguien que hablaba aymara como a alguien que hablaba chibcha o como a alguien que hablaba cualquier otro idioma. Entonces eran sistemas que se podían decodificar y leer en cualquier momento, y claro, en la época inca habían personas especializadas para eso. Otra forma que Denise Arnold dice que tendría que trabajarse igual que los quipus, porque también tienen, se utiliza algodón, se utiliza lana, se utilizan colores, se utilizan los mismos sistemas de codificación, son los textiles. Los textiles, ella tiene un trabajo muy interesante que los guarda, que los trabaja, los investiga como documentos. No solamente porque con los textiles se tributaba y entonces uno se podía calcular, ¿no? Si tengo que tributar tanta tela de cumbe, ¿no? ¿Cuánto se demoraba para hacer el cumbe? ¿Cuánta gente tendría que haber trabajado? ¿Cuánto tiempo? No solamente para eso, ¿no? Esa es también otro tipo de información, pero ella utiliza la cuestión de los colores, utiliza, sobre todo ha trabajado muchísimo sobre la terminología actual, ¿eh? Porque ha hecho su trabajo de investigación también en la zona aymara, en la zona quechua y en una zona particular en Bolivia. Y entonces los términos que se utilizan para, por ejemplo, las franjas, o por qué se llama pampa, por qué se llama taipi, o la terminología de cada uno de los elementos que intervienen en el textil, tiene relación, es información, porque se utilizaba como el sistema, en analogía con el espacio que tenías, con lo que cultivabas, con la gente joven que había. O sea, es toda una información que se puede rescatar de los textiles. O sea, ella lo usa los textiles como fuentes de documentación. Cada persona también tenía sus colores y había especialización en la urdimbre, en el hilado y en general en la organización social del textil también hay información. Entonces, como se puede rescatar la información, decodificar la información utilizando los mismos códigos con los cuales se ha guardado la información, se puede, y entonces se puede considerar como escritura. Otra forma de escritura que encontramos muy difundida, muy investigada, son los tocapus, sobre todo los tocapus incas, que ya también lo mencionó Fernando cuando hablaba de la forma de escribir de Huamampoma en forma de tocapu, ¿no? En forma de, este es un uncu, y los tocapus tienen símbolos y tienen signos. Y aquí estos son varios estudios, los principales estudiosos del tocapu son Guy Silverman, Margarita Gentile, otra argentina, y en general hay Carmen Valderrama también, bueno, ella estudió quipus y tocapu junto, y han logrado identificar la semiografía, es decir, son símbolos que expresan, o signos, perdón, signos que expresan ideas. Cada uno de los símbolos, inclusive hay algunos investigadores que han ubicado el signo con alfabeto, o sea, han trabajado el signo con el alfabeto y se señala también, por ejemplo, que hay mensajes, hay historias en estos tocapus, en estas formas de textil. No se han encontrado, así como no se han encontrado quipus, o son muy escasos de encontrar porque los colonizadores los quemaron, igual que en la tradición azteca también los libros con glifos y jeroglifos, los quemaron, igual hicieron con los quipus. Y hay cronistas que señalan que los incas tenían unas culebras, decía, donde está dibujado la historia. Entonces sabían, por ejemplo, hay un cronista, creo que es Bernabé Co, que señala que en el templo el último inca tenía dibujado en unas tablas, ¿no?, la historia de sus antepasados, su genealogía, ¿no? Estas son tablas de Sarwa, o sea, es una tradición que ahorita la pueden ver, es artesanía, claro, ustedes entran a la página de Rurak Maki en el Ministerio de Cultura, buscan tablas de Sarwa y las van a encontrar, porque y ahora inclusive narran los acontecimientos de Sendero, porque ahora los especialistas, los artesanos que hacen esta forma de texto, están en Lima y han tenido que salir por precisamente la violencia y narran sus historias. Son otra forma de textualidad. Y finalmente, bueno, esto es lo mismo, pero también las podemos encontrar en los primeros tiempos, sobre todo de la colonia, podemos encontrar queros, ¿no?, con pintura. Se dice que, por ejemplo, Silverman dice que quipu viene de Kiju, yo no conozco el aymara, o sea, lo estoy repitiendo de memoria, pero que quiere decir pintar. Y muchos cronistas, cuando hablan de que se interpretaban los quipus o que se elaboraban los quipus, hablaban de pintar. Entonces, ¿no?, y ella piensa que hay una superposición de sílabas entre pintar y quipu, ¿no? Pero todo esto para señalar que son otras formas de textualidad y que si analizamos corresponden a precisamente la característica andina de ser presentativa, ¿no? Todo se presenta y es la forma de escritura que ellos tenían, porque tal vez no necesitaban la otra, porque la otra forma de escritura, la escritura alfabética, requiere de un alto ejercicio de abstracción. Entonces, la idea de que no teníamos escritura es errónea, y no solamente desde la época de los incas, porque los quipus, las tablas, son rescatadas desde las crónicas, pero también Larco Hoyle, por ejemplo, señala que todos estos payares pintados son códigos textuales, ¿no?, que se pueden interpretar o se pueden decodificar si supiéramos el sistema con el cual han sido almacenada la información. Bueno, yo creo que eso es para un poco completar el trabajo de Fernando, porque él ha tomado estas figuritas y estas asociaciones. Por ejemplo, en México se trabajó muchísimo. Parsinen trabaja también la escritura maya y trabaja los quipus, ¿no? Y entonces él encuentra de que esta forma de relacionar cualquier objeto con la palabra, con el sentido de la palabra, es por el sonido. Por decir, en quechua, pa, es dos, creo, ¿no? En aymara, ¿no? Pa. Entonces, si el doctrinero quería decir Padre Nuestro, va a poner pa, un dos, porque eso significaba pa, no porque signifique dos en la palabra, sino porque el sonido es el mismo y así se puede reproducir palabras en los otros idiomas. Eso se trabajó muchísimo entre los mayas y también lo encontramos, por ejemplo, acá en San Simón, en el museo, y también en la experiencia de Fernando.
El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas presentó
Dialogando con nuestros pueblos.